con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, porque el análisis noticioso no tiene que ser aburrido. Y ahora, a plena vista.
Saludos, amigos de la red informativa, y bienvenidos a Plena Vista, que se transmite todos los días de lunes a viernes a las 10 de la mañana a través de Cumbre 1470 AM y el 106.3 FM, y se retransmite en la zona de Lares Aguadilla a través de Radio Grito en el 1200 AM y en el 93.3. Igualmente tenemos nuestro podcast, que se titula igual que el programa, A Plena Vista, y lo puede buscar en su aplicación favorita y entrar a nuestro blog aplenavista.com. Yo soy el ingeniero Carlos M. Contreras, y hoy, como no es costumbre, pues no tenemos a Juanjo Díaz, que tenía unos compromisos previos, pero vamos a estar nosotros aquí discutiendo varios asuntos que tenemos bien interesantes para el día de hoy. El pensamiento del día, Juan José lo dejó, así que vamos a leerlo por aquí. El pensamiento dice que cuando digo que el dinero no da la felicidad, me refiero al dinero de otros. Y yo estoy seguro que muchos deben estar diciendo, pero fíjate, eso se escucha como medio egoísta, ¿verdad? Como que hay que tener dinero, pero yo creo que se le puede dar una interpretación distinta, y lo hemos visto aquí ahora en los últimos meses, que es que ahora, cuando una persona sí tiene dinero, pues lo vemos como el enemigo, se le ataca. Y vemos, por ejemplo, de que si una persona vino de fuera y compró una residencia en 40 millones de dólares en Dorado, y pues lo estamos viendo como que él es el malo. Y mira, yo te voy a decir, mi opinión es que yo creo que esa persona sobrepagó esa propiedad, porque lo más seguro no tiene ese valor. Felicidades para el que se la haya vendido, que le debe haber sacado mucho dinero. Felicidades para los que viven alrededor, porque como ustedes saben, las tasaciones se hacen con las comparables, y esas comparables pues son las que le dan el valor a lo que está en el vecindario, así que van a haber muchas residencias ganando valor. He visto críticas de gente hablando de que si pagará crimen o no. Lo que yo había leído en el periódico es que aparentemente esa propiedad paga anualmente, ahora le tocará pagar, $135,000, que eso, ¿verdad?, en contribuciones para uno pagarlo cada año, es una cantidad significativa. Vale más que muchas propiedades. Así que, ¿verdad?, Si esta persona tenía el dinero y se siente que esa era la casa que quería tener, pues, ¿verdad?, felicidades, que se la disfrute. Y yo creo que, ¿verdad?, que debemos dejar de estar nosotros pendientes a qué tiene el otro y trabajar cada cual para lo suyo, buscar qué es lo que se merece, y no estar pendiente de que si vino el otro y tiene más o tiene menos, ¿verdad? Yo creo que no nos disgustemos por el éxito ajeno. Pero bueno, eso era el pensamiento del día solamente. ¿Qué tenemos para hoy? Pues miren, el primer tema es, ¿verdad?, noticia, que es algo que, ¿verdad?, no sorprende a muchos, los distintos aumentos que estamos viendo ahora, que vienen de gasolina, de peajes, del agua, de la luz. Obviamente, sabemos que la gasolina estaba subiendo. Ya la gasolina venía aumentando de precio antes del conflicto este de Rusia con Ucrania, y se estaban pagando unas cantidades altas y que se reflejaban en la bomba de la gasolina cada vez que uno iba a echar gasolina. Y la guerra, pues, no ayuda, ¿sabes? Rusia es un productor importante de petróleo, y parte de las sanciones que se le han puesto a Rusia, ¿verdad?, por el conflicto, por lo que está ocurriendo, que ha sido una invasión abusiva a Ucrania, pues los otros países, ¿verdad?, en lugar de empezar a dispararle a Rusia, lo digo dispararle literalmente, ¿verdad?, que sería declarar una guerra, que sin duda sería la tercera guerra mundial, pues lo que están buscando son las sanciones económicas. Parte de esas sanciones ya llegaron. ¿A qué punto no se le va a comprar petróleo a Rusia? Si no se le compra petróleo a Rusia, esto es demanda y oferta. Hay menos petróleo disponible, pues los precios aumentan. Lo estamos viendo. Ha subido hasta $130 el barril de petróleo en la semana pasada. Ha bajado en los últimos días, ¿verdad? Creo que en el fin de semana bajó como $5 el barril, tanto en la medida Brent como en el WTI, pero no son unas disminuciones significativas. Todavía está sobre los $100 el barril de petróleo. Se está hablando de que Estados Unidos estaba buscando negociar con otros exportadores de petróleo importantes, países que producen petróleo y con los que no había negocio, ¿verdad?, de Estados Unidos por otras sanciones anteriores, dado que son unas dictaduras que también han creado problemas. Y entre ellos se menciona Venezuela e Irán. Sí, lo que está buscando ahora Estados Unidos es, ¿verdad?, negociar con el menos malo de los demonios. Son países que hay violaciones de derechos civiles, que son países con creencias bien distintas a lo que es las creencias de Estados Unidos. Pero Estados Unidos tiene la realidad que necesita más petróleo. Estados Unidos produce petróleo y tiene lugares de donde sacar petróleo, pero no lo está haciendo por el asunto de las implicaciones ambientales. Hay mucha oposición de grupos ambientales que no quieren que se haga, ¿verdad?, estas perforaciones, estos pozos. Primero, porque pueden provocar contaminación. Lo otro es que ellos entienden que si se hace la inversión ahora en poner a producir más petróleo en Estados Unidos, pues eso va a desalentar la meta, ¿verdad?, a mediano plazo, que es que se deje de depender del petróleo y del gas, que se busquen otras alternativas. Así que eso es parte de los conflictos que se están viendo en los Estados Unidos con relación a la producción de petróleo, de que si se va a hacer interno o si vamos a comprárselos a otros. Con Venezuela, pues hemos visto, y lo mencionamos la semana pasada, que parece que sí, que aunque muchos niegan la negociación, pues que está rindiendo resultados porque ya estaban liberando a unos presos políticos que habían ciudadanos americanos, liberaron a dos, que ¿verdad? Habían sido acusados en Venezuela y estaban allí encarcelados y ya los liberaron. Así que parece que sí viene esta negociación, ¿verdad?, del petróleo. Pero Irán, ocurrió algo bien interesante ahora en el fin de semana. Irán tiró unos misiles que primero a Irak, pero se había dicho que habían bombardeado al consulado de Estados Unidos, que es un edificio nuevo que está construyendo en Estados Unidos en Irak, pero luego se indicó que no se impactó ese edificio en particular, pero sí edificios en la zona. Así que tenemos que ver qué es lo que va a pasar, porque con esos tiros, pues parece que Irán no está muy, muy contento, ¿verdad?, ni con muchas ganas de negociar con Estados Unidos. Sabemos que habían ciertos acuerdos previos con Irán que fueron rotos por el presidente Trump. No sé si es que ahora Irán lo que quiere es demostrar su poderío, a ver si Biden va y los ayuda o si simplemente pues se están aprovechando de Biden porque lo ven que está a lo mejor un poco débil y que está pendiente a lo que está ocurriendo con Rusia y Ucrania y que no puede estar con dos batallas a la vez. No sabemos qué es lo que está pasando, hay que tenerlo en el radar. Por otro lado, también tenemos el asunto del aumento en la electricidad, siguiendo con los aumentos. En estos días le toca a Luma, que es la compañía privada que está ahora administrando la Autoridad de Energía Eléctrica, o lo que era la parte, ¿verdad?, de distribución y de energía eléctrica, hacer, ¿verdad?, las peticiones que se hace cada 3 meses de negociación, ¿verdad?, o de aumento, pero a veces disminución en los precios del servicio eléctrico. Ya hubo la de hace 3 meses, que era para enero, febrero y marzo, se estaba aumentando la luz en un 16%, y todo lo estamos viendo en la factura del servicio eléctrico. Y el barril de petróleo, que es básicamente la razón principal por la que se hacen estos aumentos o estos cambios, está aumentando. Así que si el petróleo sale más caro, no hay forma de que puedan darnos un servicio más barato. Así que lo que se espera es que Luma va a pedir un aumento en el, ¿verdad? En lo que ellos van a cargar por el servicio. Pero debemos recordar, Luma no recibe nada de ese aumento. Ellos le toca, por parte de la negociación, el contrato que firmaron, ellos son los que vienen y hablan a nombre de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque la Autoridad de Energía Eléctrica sí sigue en la parte de generación. Producir la electricidad lo hace la Autoridad de Energía Eléctrica con los empleados de ellos, que son empleados públicos. La parte de distribución y la parte administrativa, ¿verdad? De que si hay que arreglar, se caen los cables, que le toca mandar la factura, cobrar y esto, pues eso lo hace Luma. Luma pide los aumentos, pero no es que Luma va a recibir más dinero, ¿verdad? Como muchos piensan, que enseguida empiezan, que Luma, mira, está abusando. No, la realidad es que tenemos que el petróleo está aumentando de precio y este aumento de precio pues conlleva de que el petróleo que se compra cuesta más caro y cuando se divide cuánto se compró versus cuánta electricidad se produce, pues la electricidad sale más cara. Así que desafortunadamente yo creo que no queda más remedio que esperar un aumento a menos que el gobernador consiga, que él está pidiendo, que la Junta le autorice para usar un dinero de fondos de reserva para paliar este aumento y que el gobierno lo subsidie. Eso depende, de verdad, de que apruebe la Junta y ver también, ¿verdad?, de cuánto sería el aumento en el petróleo. Porque ciertamente el gobernador pues está contemplando cierta cantidad de dinero y hay que ver cuánto da ese dinero, si da para evitarlo completamente el aumento y que se quede igual que está ahora, o si es para que aumente pero no tanto. Así que hay que estar pendientes a qué sucede con la Junta y qué sucede, ¿verdad?, con la negociación del gobernador. Se habla también de los peajes. Los peajes, como habrán visto en los periódicos, se contempla por 3 años hacer un aumento del 8.3% y luego de eso pues va a ser aumento de costo de vida más 1.5% anual, que es básicamente la misma fórmula que usa Metropista con la PR22 y la PR5. Ustedes me preguntan a mí, el 8.3 es caro. Yo cuando estuve en el Departamento de Transportación y Obras Públicas, en las últimas 2 semanas, básicamente, yo creo que fue como el 13 de diciembre, me llegó al escritorio para firmar, autorizando a que se impusiera este aumento. Y yo dije, no, o sea, yo no lo aprobé. Y se lo dejamos a la siguiente administración para que trataran de negociar. Era algo que ya yo lo había indicado en las vistas de transición que se habían celebrado, creo que fue en noviembre o principios de diciembre. Pero, pues, supongo que el gobierno no pudo negociar una reducción. A lo mejor, pues, era mejor, ¿verdad?, un 5% en vez del 8.3. Pero la realidad, pues, miren, ese es el aumento que hay. Se supone que empezara en julio del año pasado. El gobernador indicó que él, mientras estuviéramos en un periodo de pandemia, que no se iba a imponer el aumento, pero ahora mismo ya estamos viendo. Lo de la pandemia, pues estamos saliendo de ella, ya se están quitando muchas de las restricciones, y de hecho, ya mañana se cumplen los 2 años de cuando empezó el cierre. Hoy es 14 de marzo. Fue un 15 de marzo del año 2020 cuando vino el lockdown bien grande aquí en Puerto Rico, que tuvo que decretar la gobernadora Wanda Vázquez, ¿verdad?, para controlar los contagios del COVID. Y que hemos visto que, ¿verdad?, aunque mucha gente lo criticó, pues fueron efectivos. Puerto Rico pues ha mantenido una tasa de mortalidad por COVID mucho menor que la de Estados Unidos. Así que en su momento, pues aunque fue controversial, sí funcionó. Pero ya estamos saliendo. Así que ya, ¿verdad?, la excusa que podía tener el gobernador para posponer el aumento de los peajes, pues por la pandemia, pues se está acabando. Así que no me extrañaría que si veamos en los próximos meses los aumentos de los peajes en las carreteras de la Autoridad de Carreteras y Transportación, que, ¿verdad?, porque ya las de Metropista pues los tenían, que las Metropista son la 22 y la 5, y la Autoridad de Carreteras y Transportación tiene 52, 53, la 66 y la 20. El otro aumento que se está hablando es de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado, que ellos sí, ya por el plan de ajuste, llevan varios años haciendo aumentos y ahora pues están hablando de una crear una factura nueva y unos aumentos de 2.5% anual. La realidad, yo les tengo que aconsejar a la gente, es que mire su factura, mire cuánta agua está gastando. 2.5% es si usted paga $100 hoy en agua, pues va a pagar 102.5. Es un aumento, ¿verdad? Que muchos dirán que es grande, pero no es tan alto. Ahora, sí, hay que estar pendiente de otras cosas en la factura. Primero, no sé si han notado que ya divide que si bloque y la tarifa básica y el bloque 1 y bloque 2, que es dependiendo de cuánta agua usted consume. Hay gente que consume menos de los 10 metros cúbicos, que es la primera tarifa. Ellos te dicen, mira, si tú consumes entre 0 metros cúbicos y 10 metros cúbicos, tú vas a pagar esta tarifa. Así que a lo mejor si usted estaba consumiendo 8 metros, y dice, déjame ahorrar para bajar la factura, y lo baja a 5 metros, se queda igual. O sea, no le va a bajar. Así que no tiene que tener ese cuidado, más allá, ¿verdad?, de su conciencia social. Pero hay gente que, ¿verdad?, está haciendo unos ajustes que están afectando su calidad de vida y realmente no lo van a ver en un alivio en la factura. Y va a decir, pero es que yo estoy consumiendo menos agua y pago lo mismo. Peor todavía, usted se va de viaje a lo mejor un mes y dejó la casa cerrada y no gastó agua, paga lo mismo. Así que tiene que estar pendiente de eso. Ya una vez que usted sale, ¿verdad?, de ese bloque, que usted consume más de 10 metros cúbicos, pues ellos le empiezan a cobrar por cada metro. Entonces ellos tienen distintas tarifas. Te dicen, pues mira, entre 10 y 15, ahora cada metro cúbico vale tanto. Y yo no les estoy diciendo cuánto vale, porque todo depende de que si usted tiene solamente el servicio de agua potable, pero no tiene el servicio sanitario, entiéndase que usted tiene pozo séptico, y, ¿verdad? Porque si tiene pozo séptico, pues no usa el servicio de tubería sanitaria. Y, ¿verdad?, le cobran menos. Si usted no tiene pozo séptico, que tira el agua, ¿verdad?, y la recoge la autoridad de acueductos y alcantarillado, pues entonces sí le cobran esa otra parte. También depende del diámetro del contador. Y el primer rango, pues, para contadores de media pulgada y de 5 octavos, eso, ¿verdad?, usted no sabe de qué diámetro es su contador. Típicamente en las casas, pues, usted va a ver que muchos son de 5 octavos. Pues eso, media pulgada y 5 octavos, pagan lo mismo. Ya cuando usted tiene diámetros mayores, y esto es más, ¿verdad?, para lugares comerciales que necesitan más cantidad de agua, pues entonces ya te cobra una razón más cara. Y cuando digo más cantidad de agua es tener el acceso a la misma vez a más cantidad de agua, ¿verdad? Porque el inodoro de usted hace tantos galones en el tanque y lo gasta lo mismo cada vez que usted lo flochea, no importa si el tubo suyo es de 5 octavos o es de 3 pulgadas. Pero si es un, por ejemplo, un negocio que hay muchos baños, que se usa mucha agua y todos lo abren a la vez, pues con el tubo pequeño, pues no llenan el cubo que quieran llenar. Así que ahí que está la diferencia. Pero también hay unos consejos que yo he visto que sí hacen diferencia, que es que a lo mejor usted se está preocupando por los 2.50 que le aumenta, ¿verdad? Si consumía $100, el 2.5%. Pero yo he ido, gente, ¿verdad? Yo visito familiares, amistades, y uno entra al baño. Entonces uno oye que el inodoro está chillando solo. Usted escucha que, ¿verdad?, sin nadie haberle bajado la cadena, empieza ¡uy, uy, uy, uy! Eso significa que está botando agua. Y cuando usted está botando esa agua en ese ruido, o que oye el si el inodoro está solo, esa agua sí hace una diferencia sustancial en lo que es la factura. Y eso, pues, usted debe reparar el inodoro, que típicamente cuando está botando es lo que le llaman el sapito, el flapper. Eso usted lo mira y lo compra, ¿verdad?, en cualquier ferretería, casi todos son iguales. Es algo estándar, es bien fácil de cambiar. Yo los cambio yo mismo en mi casa cada vez que yo noto que el inodoro está liqueando. Y cuando digo liqueando es lo tira para dentro del tanque. No es que usted vea agua fuera del inodoro. Es que le está, ¿verdad? Él sigue botando el agua que tiene en el tanque y ¿verdad? Y entonces, pues, la tiene que reponer. Así que es importante, ¿verdad? Usted está al pendiente a esto, igual que a las llaves que le estén goteando en la casa, porque sí hacen diferencia. Y yo lo he notado en mi hogar, que hay veces que el inodoro, ¿verdad?, no le he prestado atención, está botando agua y se nota la factura de agua. Y es un aumento mucho mayor. Pero bueno, creo que ya me toca la primera pausa, así que continuamos ahorita hablando de estos temas.
No te retires. A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Regresamos a Plena Vista, hoy 14 de marzo del año 2022. Como estábamos indicando, ¿verdad? Ya van 2 años de que comenzaron los cierres por COVID y ya, ¿verdad?, pues estamos viendo la luz al final del túnel. Así que parece, ¿verdad?, que estamos de regreso a la normalidad. Sin embargo, hay otra noticia durante el día de hoy que, ¿verdad?, trae preocupaciones, y es el asunto del censo de personas encamadas. No hay, el gobierno central no lo tiene. Se le pide, parece que, a los municipios que cooperen. Los municipios pues no están, ¿verdad?, muy disponibles, supuestamente, en hacerlo. Me imagino que esto, cuando dicen que los municipios no lo hacen, son algunos municipios, porque yo no tengo duda, y no voy a mencionar, ¿verdad?, nombres, porque voy a dejar algunos, pero hay municipios donde sí, ellos saben dónde está todo el mundo y lo que está pasando. O sea, que son alcaldes que sí trabajan esto. Típicamente usted busca, son los alcaldes estos que llevan muchos años, muchos cuatrenios, y que usted sabe que quién va a ganar las próximas elecciones, pues ese de nuevo, no importa quién usted le tire. Así que yo creo que los alcaldes que no llevan tanto tiempo, ¿verdad?, cojan oreja, aprendan de los alcaldes más seniors, de los que tienen más experiencia, porque esto hace falta, tener el censo. Miren, no estamos hablando solamente de la persona que está encamada, que no se puede mover de la cama, que cuando hay un disturbio natural, ya sea, ¿verdad?, se mencionan los terremotos, que esto pues menos frecuente en Puerto Rico, pero también podemos tener situaciones como los huracanes, que entonces se pierde el servicio eléctrico, y muchas de estas personas que están encamadas, parte de por lo que están encamados es porque necesitan una asistencia de ventiladores, de sistema, ¿verdad?, para mantenerlos vivos, para la respiración. Y si no tienen electricidad, se le complica la vida. Yo creo que podría este tipo de asuntos trabajarse incluso con los partidos políticos. Y ustedes me van a decir, ¿pero qué tienen que ver los políticos con esto? Bueno, recuerde que parte de los asuntos de las elecciones, y, ¿verdad?, que a veces ha creado controversia, es el asunto del voto de las personas encamadas. Estas personas que no pueden salir a un colegio de votación y que, ¿verdad?, ya están en la edad de votar, que entonces la ley permite que esas personas se le vaya a una junta, vaya a un grupo y le lleve la papeleta para que voten. Incluso ahora también se habla, ¿verdad?, de enviarlas por correo. Y yo creo que los partidos se beneficiarían de esto, a lo mejor trabajarlo en las juntas de inscripción permanente, porque obviamente una persona está encamada, pero tiene alguien que no está encamado a su alrededor, ¿sabe? A esa persona le proveen alimentos, le se encargan, ¿verdad?, alguien de la parte administrativa del hogar, de mantener el hogar funcionando, el servicio eléctrico, el servicio de agua. Así que hay personas que son los cuidadores de estas personas encamadas que podrían hacer la gestión. Yo veo que, ¿verdad?, hay una legislación ahora para obligar, y que entonces el PRIX también, que es la agencia, ¿verdad?, de tecnología, que se encargue de esto. Yo tengo mis cuestionamientos, porque, como dije, una agencia de tecnología, ellos pueden preparar las bases de datos, ¿verdad? Podrían trabajar unos apps que permitan que a través del celular, y la mayoría de la gente tiene celular en Puerto Rico, a lo mejor la persona encamada no, pero el cuidador sí, pues que se puedan registrar a través de ese app, pero hace falta el ir y caminar y llegar a esos hogares, verificar que sí, que la persona que se está reportando como encamada está encamada, ¿verdad? Si es para el asunto de elecciones. También, no son solamente personas encamadas los que podrían tener problemas. Hay personas, matrimonios ya de personas mayores, que no están encamados, ¿verdad? Pero es gente que ya no tiene la misma movilidad, la misma agilidad que se requiere, ¿verdad?, para una situación de emergencia, y que sería importante que cuando ocurre un desastre natural, pues ya sea, ¿verdad?, lo del negociado de manejo de emergencia o empleados municipales, que le den la vuelta y verificar lo que está ocurriendo. Igualmente, que si hay que sacar a la gente, evacuar una zona, pues el municipio tiene que saber: mira, yo tengo claro que en esta calle hay 15 casas y que las 15 casas, las personas no tienen ningún problema, ¿verdad? Ellos tienen vehículos, pueden salir. Pero en esta otra calle tengo 3 casas, a lo mejor, donde hay problemas de movilidad. Pues entonces que el municipio, al momento de la emergencia, pueda ir directo a los sitios donde hay la necesidad, que ya estaban registrados, y no perder tiempo visitando las 15 casas que dijimos anteriormente, que no tenían ningún problema, ¿verdad?, que sabemos que son autosuficientes, y poder dedicarle los esfuerzos a donde sí se amerita. Así que yo creo que se debe buscar una solución, un happy medium, lo que sería, ¿verdad?, el entre el municipio y el estado, y que las personas, los mismos, a lo mejor las organizaciones de la comunidad, las iglesias, que preparen estos censos. Pero es importante que nos encarguemos de que no se quede nadie atrás, que se busquen todas las residencias. Y nuevamente, yo he visto que los municipios, ¿verdad?, de los alcaldes, como mencionaba antes, los alcaldes estos permanentes, que son los que siempre cuentan con el voto, son los municipios donde sí tienen toda esta información. Usted va y habla con un alcalde de eso, y él sabe cuánta gente vive en cada barrio y quiénes son y cuáles son las necesidades. Así que no es imposible de hacer. Yo creo que le trae ciertos beneficios al municipio, ¿verdad? Los municipios que no lo quieren hacer, pues mira, yo creo que incluso te puede ayudar para lo que es la asignación de fondos. Así que yo creo que hay que trabajarlo, pero posiblemente no es ahora con la ley que se propone, pero sí algo de que se sienten a la mesa, se discute el asunto, los distintos grupos, ¿verdad?, lo que le llaman los stakeholders, la persona que está involucrada, lo que es manejo de emergencia, a lo mejor la policía, bomberos, que también pueden tener información de cuáles son las necesidades en distintos lugares. Por ejemplo, bomberos, pues puede saber: mira, en tal comunidad, si hay un fuego, no hay la boca de incendio, o sea, no tengo a dónde conectarme. Así que ese tipo de cosas lo tenemos que trabajar, y son cosas bien puntuales. Y les voy a ser honesto, yo que dirigí una agencia estatal, a nivel estatal es bien difícil poder llegar a estos lugares más puntuales. Usted tiene unas necesidades que quien las conoce son los alcaldes, y de esos tenemos 78 alcaldes. Si usted me dice: no, pero es que las agencias tienen regionales, oficinas regionales. No están en todos los municipios. ¿Sabes? No tenemos esa conexión, una agencia estatal, con todos los municipios, y ¿verdad?, no se conocen las necesidades de cada individuo dentro de esa comunidad. Yo creo que es el momento de trabajar junto a los alcaldes, porque tampoco es dejarlos a ellos solos, pero que se trabaje con este censo de personas encamadas y personas mayores y personas con impedimentos, porque a veces tenemos también personas, ¿verdad?, con deficiencias intelectuales, que no pueden, a lo mejor, ¿verdad?, son funcionales, y usted los ve que salen a la tienda y esto, pero cuando hay una emergencia, pues ya los sacaste de la rutina. Y hay personas que trabajan con la rutina, que saben: pues mira, todos los días yo hago esto, los lunes hago esto, hago lo otro, y tienen una rutina. Pero una vez que ocurre la situación, que usted sale de la rutina, ahí es que se crea, ¿verdad?, un trastorno emocional. Por ejemplo, el caso de los terremotos. Todos sabemos que no es como el huracán, porque el huracán llegó, estuvo, hizo lo que iba a hacer y se fue. Y ya es, ¿verdad?, ahora subsanar lo que pasó del huracán. El terremoto no. El terremoto, ¿verdad?, que no era una experiencia que teníamos en Puerto Rico hasta que nos azotó en enero del año 2020, es que tembló y hizo daño, pero entonces sigue temblando después y tú no sabes a qué hora. Entonces tú estás sintiendo todo el tiempo como que tiembla, a veces cuando no está ocurriendo, pero son peligrosos, son, ¿sabes? Afectan la parte emocional de las personas y tenemos que buscar dónde es que están estas personas con esas necesidades. Volviendo al asunto del COVID, yo, ¿verdad? He estado hablando, ¿verdad? Que ya llevamos los 2 años, está bajando, tenemos números bajitos de hospitalización, tenemos la positividad, que la positividad no es más que una medida de que por cada 100 pruebas que se le hacen a gente del COVID, ¿verdad? Que va a un laboratorio a hacerse una prueba, ya sea porque se lo pidieron o porque tuvo un síntoma o porque tuvo expuesto, pues por cada 100 personas, ¿cuántos realmente dan positivo? Ya llevamos varios días que estamos por menos del 4%. Entiéndase que hay mucha gente que se están haciendo la prueba del COVID y afortunadamente no tienen COVID. Y no es que se lo hicieron, ¿verdad?, por changuería. Estamos hablando personas que posiblemente pues le dijeron, mira, estuviste con fulano y fulano dio positivo a COVID. Pues mira, lo responsable es tú ir y verificar si lo tienes o no lo tienes. O personas que se levanta un día con fiebre o con malestar o que siente, ¿verdad?, que no tiene sabor o el olor, lo perdiste. Que son síntomas también de otras condiciones, porque no es que antes no había ninguna enfermedad y que el COVID es la primera enfermedad en Puerto Rico. ¿Sabes? Tenemos influenza, tenemos los catarros, las mongas y 20.000 cosas más. Pero claro, ahora tú lo primero que piensas es COVID porque es la que estaba matando gente. Así que ya tenemos una positividad bajita. Pero hay otra alternativa, que son las pruebas caseras. El gobierno federal, la administración Biden, anunciaron en enero que usted podía solicitar unas pruebas gratis que se las enviaban por correo. Quien está administrando esto, de hecho, es el Servicio de Correo Federal. Y usted entra a la página de internet, covidtest.gov, se deletrea covidtest.gov, y ahí le piden poca información, es bien fácil de llenar y se la van a enviar por correo. Si usted no sabe inglés, no se preocupe, porque hay un enlace arriba que rápido le dice español y usted le da el enlace de español y le va a salir en español. Lo importante es que esto, cuando se anunció en enero, hubo mucha promoción de que usted llenaba ahí y te iban a enviar 4 pruebas. No importa si tú vives solo, si vives con 2, son 3 o 4. Ellos te envían 4 pruebas de COVID. Pero ahora, la semana pasada, volvieron y abrieron la puerta para que se pidan 4 pruebas más. Así que entra a esa página, covidtest.gov, si no lo sabía. Y si no ha pedido ninguna, pues le van a dar la oportunidad para que pida las 8. Si ya había pedido las primeras 4, pues pida las próximas 4, aunque no haya usado las primeras 4, pídalas, porque usted no sabe en el momento donde usted está expuesto a alguien con COVID. Yo estoy seguro que por varios días va a quererse hacer la prueba para estar seguro. Así que vaya a esa página, es libre de costo. No, si alguien te llama a decirte que no, que a pedirte información, que tienes que pagar, no tienes que pagar nada. Es completamente gratis, lo único que tienes que dar es el nombre y su dirección postal. Así que aproveche eso de cachete, como dicen por ahí. Pero bueno, vamos a una pausa y regresamos luego con A Plena Vista.
No te retires, en breve continúa A Plena Vista. A Plena Vista, con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz, continúa ahora.
Saludos, regresamos ahora a Plena Vista, el último segmento del episodio de hoy. Y pues no podemos salir sin, ¿verdad?, sin hablar de lo que está ocurriendo en Rusia y Ucrania. Hemos visto que el asunto, ¿verdad?, se sigue calentando por aquel lado del mundo. Como todos saben, el comienzo de esta invasión, Rusia lo estaba justificando porque ellos querían desmilitarizar a Ucrania, entiéndase, asegurarse de que Ucrania en algún momento no pudiera atacar a Rusia, y desnazificar, porque indican que hay todavía nazis en Ucrania. Sin embargo, ellos habían dicho que ellos no tenían intención de invadir, que hemos visto que no es cierto, porque están, ¿verdad?, metiéndose en Ucrania, y de hecho se apoderaron de dos provincias en la zona este de Ucrania, que como hemos indicado en otros episodios, en la zona este, pues sí, hay muchas personas que son de ascendencia rusa, que fueron rusos que se mudaron décadas atrás, desde Rusia a Ucrania, a esta zona, y el lenguaje principal de ellos es ruso, no es el ucraniano, y la religión de ellos es la ortodoxa rusa, no es la católica, que es la que hay en el resto de Ucrania. Y son personas que son, ¿verdad?, culturalmente rusos también, no solo genéticamente porque son descendientes de rusos, sino siguen practicando la cultura rusa. En el oeste es distinto. Ahora hemos visto, ¿verdad?, que Rusia sigue con sus ataques. Dicen que no van a atacar a civiles, pero estamos viendo que se han atacado hospitales, que se han atacado escuelas, que son, ¿verdad?, unos targets, unos blancos civiles. Parte de esto, hay estrategas militares que lo que indican es que lo que quieren es, ¿verdad?, la intención es asustar al pueblo ucraniano, ¿verdad?, afectarle la moral, porque parece que Rusia no esperaba que cuando ellos invadieran, tener una resistencia civil tan fuerte como han puesto los ucranianos. Los ucranianos, pues, le salieron bravos y se están enfrentando, y no solo los militares ucranianos, sino los civiles ucranianos. Y obviamente, pues, la técnica de Rusia es, pues, vamos a atacar a los blancos civiles para ver si los asusto, para ver si cogen miedo y deciden, pues, vámonos, ¿verdad? Vamos a escapar de aquí, que te vayas con toda la familia a otro país y que le abandonen, ¿verdad?, a Ucrania, que le dejen el paso fácil a Rusia. Pues llevamos ya días viendo estos enfrentamientos. Hay gente pidiendo que quieren que Estados Unidos, ¿verdad?, como dicen por ahí, que le meta mano a Rusia, que envíe tropas, que envíe aviones a combatir con los rusos. Yo creo que esta gente, ¿verdad?, están perdiendo la perspectiva de lo que está ocurriendo. Ucrania no es un país que sea miembro de la OTAN. De hecho, parte del conflicto se debe a que Ucrania quiere que lo admitan en la OTAN y Rusia no quiere. ¿Y por qué? Porque, mira, la OTAN básicamente es una organización que está para velar a Rusia. ¿Sabes? Luego de la Segunda Guerra Mundial se crea la OTAN, la Organización del Tratado del Atlántico Norte, para mantener a raya a Rusia. Y eso fue, si mal no recuerdo, en 1946, eran 12 países que componían la OTAN. Ya ahora mismo van por 30. Así que la OTAN ha ido creciendo, y esto lo que hace es que le acerca más a Rusia, más a Moscú, los países que se defienden unos a otros, porque ellos tienen una política, el llamado Artículo 5, que dice que si alguien ataca a uno de los países de la OTAN, pues es como si hubiese atacado a los 30, que es como atacarlos a todos. Y todos van a trabajar en conjunto para defenderse. Rusia no quiere que Ucrania se una. Ahora, Rusia sabe que cualquier cosa que haga uno de los países de la OTAN para defender activamente a Ucrania, ellos lo van a tomar como una declaración de guerra. Y va a tener los 30 países, ¿verdad?, atacando entonces, porque Rusia va a disparar para atrás. Y, hello, esta guerra se va a llamar Tercera Guerra Mundial, ¿sabes? No tiene otro nombre, ¿sabes? El nombre está puesto. Lo que falta es si viene la guerra o no. Así que Estados Unidos, pues sí, ha sido cuidadoso, igual los países europeos, en cómo participan en la parte militar, pero esto no ha quitado el que participen desde el punto de vista de los negocios. Y han venido las sanciones y, ¿verdad?, le están prohibiendo a Rusia, por ejemplo, el sistema SWIFT, que es el sistema de comunicación que hay entre bancos, así que ya no se permite la transferencia de dinero de bancos rusos a otros bancos internacionales y viceversa. Ahora le están cerrando la llave al petróleo y al gas, que ya no se le va a comprar a Rusia. Y esto, pues, mire, corta para los dos lados, una navaja de doble filo. Obviamente, cuando tú le compras a Rusia los petróleos, pues le tienes que enviar dinero. El petróleo a nivel mundial se se intercambia, ¿verdad? O se vende con lo que le llaman el petrodólar, que es que se usa, está establecido como base, que es el dólar americano, es la moneda oficial de compra de petróleo. Rusia no va a recibir dinero porque no vende el petróleo, ¿verdad? Porque no te lo van a comprar, así que Rusia se queda sin dinero, ¿verdad? Para cubrir sus propias necesidades, pero a la misma vez los otros países se quedan sin el petróleo. Y Estados Unidos, pues, consume cierta cantidad de barriles de petróleo diariamente que venían de Rusia, que ya no lo va a comprar. Y por eso es que vemos que está aumentando el precio del petróleo. Y se habla que puede llegar a los $200 el barril. Y cuando eso ocurra, pues, aquí en Puerto Rico vamos a ver la gasolina cerca de $2 el litro. Así que vaya preparándose para eso. Pero con estas mismas sanciones que se han puesto, que entonces muchas compañías americana han salido de Rusia y han dicho yo no voy a, ¿verdad?, hacer negocios con Rusia, y por ejemplo Apple pues ya no está vendiendo los dispositivos en Rusia, no está dando los servicios, cerró las tiendas, McDonald's y así distintas compañías conocidas americanas que no van a negociar en Rusia, incluso Visa, Mastercard y American Express no sirven ahora para transacciones con el extranjero. Si en Rusia, pues puedes usarla, si es de un banco ruso, pues para hacer gestiones en Rusia, pero una persona que vaya con una tarjeta, una Visa o Mastercard registrada en cualquier otro país del mundo, pues no la puede usar en Rusia. No puedes pagar el hotel, no puedes pagar las comidas. Así que se le está poniendo presión. ¿Rusia qué está haciendo ahora? Pues lo último que hizo fue amenazar y dijo que estas compañías que ahora que están saliendo, y hay también compañías, ¿verdad?, de petróleo y de gasolina. Si tú te vas de Rusia en este momento, no vuelvas, porque esa propiedad ahora es mía. El gobierno se va a quedar con la propiedad. E incluso ha amenazado que funcionarios de estas compañías pueden ser arrestados. Así que ya estamos viendo, ¿verdad?, que el asunto se puede complicar. No hay vuelos para fuera de Rusia. Me imagino que estos funcionarios deben estar buscando ahora mismo cómo van a salir de Rusia. Así que el juego, ¿verdad?, como un juego de ajedrez a gran escala, pues sigue complicándose. Igualmente le estaba mencionando que Rusia, ¿verdad?, había dicho que no le interesaba los targets, los blancos civiles, pero vimos que en el fin de semana atacaron a un refugio que había en la zona oeste, que es la zona más lejana que queda de Rusia, que de hecho era cerca de la frontera con Polonia, y hubo heridos y muertos. Así que ya están atacando incluso a los que están ofreciendo ayuda a los posibles refugiados. Ucrania tiene una población de 45 millones de habitantes. Y el número es que ya este fin de semana 2.5 millones de personas habían abandonado el país. Eso es casi el 5%. Es una cantidad significativa. Rusia ataca ahora estos lugares donde están ayudando a los refugiados. Pues también crea pánico. Pero estoy seguro que lo van a acusar en algún momento de crímenes de guerra. ¿Es una estrategia de Putin pensada? No sé. Es una estrategia de desesperación de Putin, que ya no sabe qué hacer, porque aparentemente él a su ejército le había ofrecido que esto iba a ser un ejercicio especial militar corto, rápido, que en Ucrania lo iban a recibir el pueblo con los brazos abiertos, porque la gente no quería el gobierno que había allí, que, como hemos dicho, los acusaban de que eran nazis, y sabemos que el presidente, todo lo contrario a nazis, es judío, descendiente, ¿verdad?, una familia que fueron víctimas de los campos de concentración de los nazis. Así que está complicado el asunto este de Rusia y Ucrania, ¿verdad? No sabemos cómo se va a terminar. Hay distintos analistas que he escuchado a nivel internacional que están viniendo con distintos análisis. Uno te dice que es una guerra corta, que esto pronto se va a acabar. Hay otros que dicen que se puede extender varios meses. Hay que ver qué va a hacer el presidente Biden, que tiene que manejarlo sabiamente porque tiene las elecciones de medio término ahora en noviembre. Y obviamente el pueblo americano está mirando lo que ocurre y pues el pueblo tiene esperanza de que esto se acabe pronto, porque sí, las encuestas del pueblo dicen que el 62% de la población está de acuerdo con que no se le compre el petróleo a Rusia y, ¿verdad?, y que están dispuestos a pagar más por el costo de energía, pero sabemos que eso no es a largo plazo. Así que yo espero, ¿verdad?, que no se extienda mucho. Esperemos definitivamente que no se convierta en una guerra mundial. Ahora en el fin de semana en Croacia, que es otro país distinto, cayó un dron armado con unos misiles y se estrelló en el suelo de Croacia. Había volado por encima de dos otros países y no se sabe de quién es el dron, porque aunque se sabe que es de tecnología rusa, Rusia tenía de esos drones, obviamente, pero también los tenía Ucrania. Así que uno no sabe, ¿verdad?, si esto es algo que como una carnadita que alguien está tirando para ver si entran otros en la guerra. No sé a quién le beneficia, pero eso es lo que está ocurriendo a nivel mundial. A nivel de acá de Puerto Rico, pues ya se nos está acabando el tiempo. Así que no me queda nada más que despedirnos, darle las gracias, ¿verdad?, por su sintonía. Recordarle que a plenavista.com, en nuestro blog, ahí puede conseguir los episodios si no los pudo escuchar en vivo. Y, ¿verdad?, nos despedimos hasta mañana, que ya se supone que Juanjo nos acompañe. Que pasen todos muy buen día.
Has escuchado A Plena Vista con el ingeniero Carlos Contreras y el comunicador Juanjo Díaz.